Bueno, pues nada, empezamos la charla de Libre Marra, son las 6:15, era las 6, yo creo que está bien. Esto sale un poco mal. Bueno, ¿quiénes somos los de Libre Manuals? Bueno, soy yo, sobre todo. Luego han pasado varias personas que me han apoyado de diferentes maneras. Bien traduciendo, bien revisando, bien tal. Está bastante involucrada la comunidad de Max España. Y bueno, la historia comienza por una colaboración que empiezo a hacer con Brian Goetz, que es un desarrollador de GNU, que tiene un proyecto que es Network Theory, que es básicamente, esto es básicamente un clon español de Network Theory. Network Theory es un proyecto de libros libres, que básicamente lo que hacen es coger libros que hay en internet y hacerlos para venderlos por librerías y cosas así. Entonces, Brian Goetz es muy buen científico y entonces pues consigue vivir de ello y que le funcione bien el negocio y tal y cual. A mí me pareció un proyecto bonito, me puse con él a revisar algunos libros y tal y cual, y me propuso esta idea y bueno, me pareció bastante, bastante útil. Esto no sé. Entonces, bueno, la idea es ser un colectivo editorial. Luego hablo un poco más de la filosofía de todo esto y tal y cual, más que una empresa al uso o un proyecto cualquiera, ¿no? Software libre. Entonces, siempre estamos con el debate de la ciencia y la política. El proyecto de GNU viene de la ciencia, es un proyecto de software libre. Entonces debemos poner la ciencia, el desarrollo económico, la cultura, el servicio, el antiautoritarismo en un sentido amplio y no al revés. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que lo que yo pienso que, o sea, el proyecto de software libre es para generar un sistema operativo libre completo. Eso ya se ha conseguido. Pero lo que no se consigue es que las empresas, los grandes monopolios del software, tengan concentraciones de capital enormes que vendrían a ser países económicos y todo esto. Entonces, es importante tener una perspectiva antiautoritaria, anticapitalista y todo esto. Entonces, el software y la documentación libre dan el marco legal a un común. Entonces, cuando decíamos, ¿el software libre es anarquismo? Pues por lo menos es propiedad colectiva, ¿no? Entonces, dentro del anticapitalismo y todo esto, la propiedad colectiva es muy importante y se funciona a partir de ahí. Entonces, para tener una perspectiva antiautoritaria, yo lo veo en tres componentes claves. Primero, que siga siendo software libre, que sigan estando las cuatro libertades, la libertad cero, que es libertad de uso, que básicamente es que cualquiera lo pueda usar, porque hay a veces softwares que solo puedes usar durante un limitado número de veces, o cosas así, que tengas libertad de copia, que cualquiera lo pueda copiar a sus amigos el software, porque copiar es bueno. Libertad de modificación para tú poder adaptarte. Para poder tener esta libertad, tú necesitas tener acceso al código fuente. Entonces, y luego la libertad de redistribuir lo modificado. Bueno, todas estas libertades las conocemos bastante bien, pero a veces esta es la que es un poco más rara, ¿no? De que aparte de poder modificar el software y haberlo podido copiar previamente, una vez modificado lo podemos seguir distribuyendo. Hay licencias que no lo permiten. Entonces luego hay un problema de desigualdad económica, es lo que estaba comentando. El software libre sí que da un marco que genera propiedad colectiva, pero dentro del movimiento open source encontramos a grandes multimillonarios y grandes magnates como Linus Torvalds, que generan grandes concentraciones de poder económico. Entonces hay que conseguir una manera de evitar esto. Y luego está el problema del control social. Sobre esto hemos hecho un montón de charlas, o sea que eso ya lo tenéis bastante, bastante cogido. El tema de Tails y todo esto, que estamos siendo espiados, que hay un gran hermano que nos vigila desde diferentes corporaciones y que básicamente con el software libre, pues, o solo con el movimiento GNU, no hemos conseguido evitar esto. Sí que se han construido software para poder trabajar en ese sentido, pero todavía nos queda bastante camino por andar. Líder Manos, imagina que las universidades son libros libres. Ahora mismo hay un chiringuito con las universidades, que es que, bueno, con las universidades en general, sobre todo con la enseñanza secundaria, que hay unas pocas editoriales que son las que publican. Y yo que vengo de la UNED, venía de una perspectiva de que el libro lo era todo. El libro lo era todo y entonces tú lo que hacías era empollarte un libro, ir a exámenes y sacar los exámenes con respecto del libro. Entonces estábamos muy centrados en la cuestión de que el libro es la Biblia y que eso es intocable. Sin embargo, los libros tienen fallos. Entonces, cuando yo estudié la carrera, veía un montón de fallos en los libros y que nadie los podía corregir. Incluso si lo decías al profesor, te metía ahí un mail de mala hostia que te cagas y tal y cual. Y entonces, los libros deberían poder ser libres y eso generaría una mayor creatividad y un mayor sentimiento de comunidad entre las personas, mejorar los lazos y un montón de cosas, ¿no? Entonces está el tema de la autoedición. Cualquiera podría autoeditarse los libros si fueran libres y ir ganando algo para la carrera, incluso permitiendo que más gente conozca a los autores y tal y cual. En general, hablando con profesores de la UNESCO, que los ponían carísimos los libros, tenían el monopolio y además si tú te matriculabas, seguro que te lo tenías que leer sí o sí, decían que no llegaban a ganar apenas nada de dinero, ningún dinero significativo con los libros. Entonces, no tiene mucho sentido todo este autoritarismo editorial que nos imponen con libros que no se pueden modificar y que no se puede hacer nada. Entonces, eso sería bastante, bastante, bastante positivo. Creo que no he puesto una diapositiva, que es todo el tema de la importancia por temas de privacidad. O sea, cuando estamos evitando el control social, también con los libros, nadie nos puede espiar de lo que estamos haciendo. Con los libros de Amazon y de los e-books, tú puedes estar siendo espiado a través de los dispositivos que están conectados a internet constantemente, se te puede restringir el derecho a la lectura incluso, de repente. Entonces no es muy positivo hacerlo con este tipo de medios electrónicos. Sin embargo, el libro de papel tiene muchísimas ventajas y luego poder electrónicamente tenerlo también, que es lo que permite las licencias estas, tener acceso a los códigos fuentes de los libros, poderlos modificar, y si lo quieres leer en un dispositivo digital también puedes hacerlo, como un ordenador, que normalmente tienes más control sobre lo que pasa que con un, sobre todo si tienes GNU Linux instalado, que con un dispositivo móvil.
David, vale el caso de recordar cuando Amazon fue un borrado masivo de un título de los libros electrónicos de miles de clientes que lo habían comprado en la web, etc. Y que no sabéis qué título llevaba.
1984.
Sí, Richard Stallman lo dice sin tres.
Bueno, entonces, ¿en qué? Como quiere ser un proyecto que de alguna manera al final es venta de libros, entonces es un poco un proyecto económico, ¿en qué proyectos me fijé? Bueno, Network Theory ya lo he comentado, el proyecto Tisquel, que es una empresa gallega de distribuciones de GNU Linux. Y luego la red de proyectos profesionados. La red de proyectos profesionados son colectivos que no se funcionan de manera totalmente horizontal, que todos trabajan o no trabajan, o sea, todos cobran o no cobra ninguno, y entonces funciona bastante bien el tema del cooperativismo desde una perspectiva bastante, bastante pureta y tal, que funciona, que mola bastante. Entonces, bueno, hoy más bien es un proyecto militante que básicamente no genera economía ni más que para simplemente imprimirlos y venderlos. Pero por lo menos tampoco genera pérdidas, con lo cual es un proyecto pues militante e interesante. De la libertad del software a la libertad total. Es un poco lo que hemos estado hablando con lo de anarquismo y software libre. Que no deberíamos conformarnos simplemente con tener libertades en el software, sino que deberíamos ampliarlo a muchas más cosas. O sea, el movimiento del software libre nunca ha sido un movimiento asambleario y, joder, desde el 15M es una cosa con la que se está incidiendo todo el rato, el asamblearismo, y es una cosa muy importante. Entonces, a mí sí me gustaría no solo estar en un momento de software libre, sino que sea asambleario. Yo pienso que con los hack meetings y los hack labs y todo eso sí que hay bastante caldo de cultivo para que eso se siga ampliando. Pero bueno, hay otras cuestiones como el anticlericalismo, la antipsiquiatría, el tema anticarcelario, anticapitalismo. Podríamos seguir sacando y sacando historias que también deberíamos oponernos por ser formas de control sobre las personas y al fin y al cabo es un poco ir construyendo el anarquismo. Quizás yo no iría a un movimiento ciudadano, pero tal vez iríamos poniendo cuestiones del anarquismo poco a poco o alguna cosa así, o directamente movimiento anarquista. Yo sí que he participado en CNT y en SETS y todo esto, y sí que es bastante duro ir metiendo el tema de la tecnología en movimiento anarquista y hacer que crezca fuerte y rápido y tal y cual. Yo cuando empecé con el tema de los hack labs y tal y cual, veía un crecimiento bastante exponencial, que luego se paró bastante. Y pienso que hoy el movimiento de software libre en España, básicamente lo que le falta es bastante reflexión y reconstruirse a sí mismo, y que trato de dar algunas pautas en algunas charlas que doy sobre cómo yo vería como para poder reconstruirlo. Y yo pienso que es ir metiendo más fuerza de que vayamos a la libertad total, o sea, ir metiendo más cuestiones del anarquismo y cosas así, para ir a la libertad total y no conformarnos con ciertos niveles de crear estructuras capitalistas con algún valor más, sino ir, que sea tener más visión de querer ir a la libertad, total del individuo y de la sociedad. Vale, han hecho diapositivas de los libros. Los libros que hemos sacado simplemente por ahora son dos. Tenemos otro comprado del ISBN y tal y cual. Y bueno, empezamos con... Se empezó traduciendo este, la introducción a GFC. Este fue el primer libro que fue otro compañero de CNT y yo. Y bueno, lo hizo Brian Goetz y la traducción se hizo un verano y no llegó a ver la luz hasta hace bien poco. Y bueno, la portada la hizo otro compañero, las portadas las ha hecho otro compañero, que es a Adolf Flow. Y bueno, pues un poco eso. Es una introducción a GFC, es un libro muy bueno. Tú si buscas en Amazon libros de GFC, es el más vendido. Y es un libro libre. Y está muy bien. Yo pienso que es un buen libro y además en el nivel científico tiene un montón de citaciones. Tiene como unas 89 citaciones o algo así. Eso es bastante alto. Para un libro de software libre está bastante bien. Entonces en lo científico es bueno y en lo tal. Entonces he probado a ver qué tal se vende en español y todavía no... Hoy es el primer día que los voy a vender.
¿Qué es GCC?
GCC es el compilador de C. Luego el otro es la introducción a programación en Emacs. Este es el con el que tenemos más experiencia, vendiéndolo y tal y cual. Y es un libro muy bonito porque llevo bastante tiempo en la comunidad de Emacs España y es con el que todo el mundo se pone a aprender a programar un poco y tal y cual en la comunidad de Emacs España. Entonces era un libro bastante paradigmático. Además que con la historia de Emacs España ha habido bastantes experiencias frustrantes con el tema de la traducción y tal y cual. Al final en un proyecto de un software en español uno hace el inciso en las traducciones. Entonces, un proyecto bastante frustrante porque traducían muchos libros, pero no se contribuían a las fuentes. Y entonces, eso hizo que al final lo querían hacer como una empresa al uso también y no se llegó a... O sea, acabó siendo una página muerta que desapareció de internet y nunca llegó a venderse libros ni nada, ni se pudo llegar a comprar. Entonces, pues yo desde luego desde el principio creí en la idea de contribuir las fuentes desde el principio y nadie lo ha tratado de comercializar porque sí que había un poco ese miedo y tal, sino que la gente lo ha respetado y al final pues tiene tras varias revisiones, esta edición concretamente pues tiene algunos erratas conocidos que en las versiones en PDF han sido resueltas, o sea que están en internet y las contribuyes en las fuentes. Y bueno, pues a mí también me ha inspirado para hacer alguna aportación al movimiento de GNU y tal, que también estaba un poco flojo y ha sido positivo. pienso que sí que ha aportado a la gente. Se han hecho charlas con este libro y está bastante bien en la experiencia. Sí que se ha difundido bastante el tema de Emacs y tal, con la excusa del libro y tal, y os animo a que lo cojáis. Luego, Georgina, querías hablar de un libro que...
Sí, al final, si quieres.
Sí, bueno, puedes hacerlo ahora.
Bueno, pues al hilo de la charla de David de ayer sobre Drupal, estamos con Victor Kane, la comunidad de Drupal y otros compañeros tratando de, en la misma línea, a la punta de David, escribir colectivamente un libro para Drupal 8. En cierto modo, lo que nos proponemos es Drupal 8, no sé si David comparte mi punto de vista, está teniendo una deriva hacia las grandes corporaciones, una vez más. Entonces nos proponemos hacer, además, de alguna forma lo que vamos a hacer es documentar la construcción de una distribución de Drupal 8 de algún modo para todos y todas. Entonces, nada, luego si queréis consultar más en detalle, pero obviamente estamos muchas manos. Y ya que me das la oportunidad, aprovecho para mencionar que desde luego hasta ahora, hasta no haber escuchado a David, no he caído en que de algún modo los libros libres también conforman nuestra visión de las herramientas, ¿no? Es decir, ¿quién no ha usado un libro de Aurili? ¿No? Las incoherencias de Aurili y tal. Bueno, pues acabo de caer que yo ayer estaba leyendo un libro de Aurili que es el que, digamos, pase como en otros ámbitos. Hay que salir de la zona de confort de uno. No, ah, bueno, Aurili, voy a Aurili, ¿no? Y además me lo descargo y tal, ¿no? Porque no sé que ellos están ganando un bastón y tal, y no pongo un centavo. Bueno, pero es que ya no se trata solo de eso. Es que se trata de que ellos están hablando de una de las. Ahora, en tantas áreas tecnologías como el blockchain, que subyace a Bitcoin, y de nuevo con blockchain se podrá hacer muchas cosas. Los grandes bancos están haciendo cosas con blockchain, ¿no es cierto? Pues me he contado, de hecho, en persona. Y uno empieza a leer, lo que proyecta O'Reilly a través de su libro PDF sobre esa tecnología, y es que están queriendo, por ejemplo, apuntalar el copyright. Porque eso se puede embeber en los, no tengo ni idea del blockchain, pero en los bloques ahí, eso queda inamovible y tal, y luego se puede apelar y bla bla bla. Entonces, acabo de caer con las palabras de David en eso, ¿no? Que efectivamente, si como dice la tesis, ¿no? Como todas las Creative Commons, el código es ley. Yo siempre últimamente he aprendido que la documentación, los libros son código. Pues tenemos ahí una fórmula que luego hay que...
Luego otra cosa que quería... Espera un momento. Que quería comentar era el tema de la distribución de LibreManuals. En principio, no sé por qué al final nunca nos hemos decantado por usar Amazon, sino que hemos tratado de utilizar librerías anarquistas y todo esto a través de la distribución que proporciona un poco Traficantes de Sueños y tal. Y es un poco un paso más en apostar un poco por eso, por la tratar de que sea gente de la comunidad y tal y cual. Y bueno, la verdad es que la experiencia no es del todo negativa, pero sí que la venta es poca, pero sí que es bastante coherente, y como por ahora estamos contentos con que sea así, pues preferimos que siga siendo en esta línea. O sea, lo importante es eso, es el movimiento del software libre ya ha llegado a unos puntos en los que ya está conseguido el proyecto GNU, los objetivos del proyecto GNU en un nivel bastante alto, y lo que deberíamos abordar es la libertad total, y entonces construir desde lo ideológico y llevar todo el conocimiento de GNU a los movimientos más combativos. Fanta.
Te quería preguntar si esto habéis subido los libres, o sea, el código del propio libro, si lo tenéis.
Sí, está en Sabana.
¿Dónde?
En Sabana.
Creo que también en Debian, ¿o no?
Bueno, se hizo paquete Debian, pero no se llegó a meterle el paquete en Debian.
Ah, vale, pensaba que estaba en el repositorio, pero ¿por qué no?
Bueno, pues por la historia burocrática un poco de Debian.
Vale, a ver. Podría haber que se pudiera contribuir fácilmente, ¿no?
Sí, es que hay que ser desarrollador, toda la historia, y tienes unos procesos, pues un poco lo que le pasó a Starman cuando empezó con lo de Debian. No, que hay un proceso burocrático, que hay que estar haciendo trabajo técnico y falta de fuerza, simplemente es eso. Si tú eres desarrollador de Debian y te apetece subirlo a ti, te paso el trabajo que hice y lo terminas si quieres. En realidad un libro es de las cosas más fáciles que hay para empaquetar.
Pues ahora hay herramientas buenas, ¿no? Con Git y esas cosas, ¿no? Para escribir colectivo, ¿no? O sea, el hecho de que la idea es hacerlo en Git, ¿no?
O sea, ¿alguno tiene experiencias de autoedición o cosas así que quiera compartir? No sé. No sé, ¿dudas o...?
Yo conozco una... Hay una gente que se llama Lupa, creo. Lo que hacen es... se ofrece como plataforma para poder escribir temas de libros colectivamente y que además se van financiando a medida que la gente se compromete con ellos, y dice, pues esto me interesa, pero voy a poner algo, ¿no?
Que no está
de algún modo es un círculo virtuoso, ¿no? Que cierra, pero no lo ha dado la oportunidad.
Luego hay otro proyecto que es los manuals. Esos tienen muchos más libros que los manuals. Lo único que no... Yo lo que he tratado de hacer es que todo lo que se haga se contribuya muy bien a la comunidad. Porque esos funcionan más como una especie de wikibooks que hace que estén bien traducidos y bien documentados y todo esto, pero no se contribuyen a los proyectos de la comunidad. Entonces lo que quiero hacer de avance un poco en libre manuals es que estén bien contribuidos a los proyectos de la comunidad o muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, el libro de Organic, por eso todavía no ha salido, pero ese estaba ya también contribuido y se puso en las fuentes, todo esto de Word. Y estos están en Sabana, para que son de GNU. Un poco la idea ha sido esa, de que sean fácilmente contribuibles a la comunidad. Entonces, utilizar los estándares, utilizar el GetText, el PO, todo esto.
¿Qué herramientas se usan?
GetText, que es la herramienta estándar de GNU, Usartechinfo, que es el sistema de documentación estándar de GNU. Entonces todo eso, pues que para que sea fácilmente contribuible a la comunidad.
O sea, yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es decir, es que esta discusión hemos tenido en otras ocasiones también, ¿no? Que, claro, si tenemos que usar Emacs para contribuir, yo uso Emacs, ¿no? Pues a veces, si damos cuenta, ponemos unos listones, ¿no? Unas barreras de entrada que complejizan las cosas, ¿no? No sé, realmente se me ha entendido.
Pienso que los libros técnicos tienen que tener el que los modifica un poco de nivel técnico. Entonces, por lo menos, llamar a GetText es bastante normal. Siempre un libro de programación de Emacs y cosas así, debería el técnico que traduce. O sea, sí que se ha tratado de que no sean traductores, no se ha hecho una traducción con traductores profesionales que les pagas y que tienen, aparte de la licenciatura en filología, un máster y todo esto, sino que sea gente de la comunidad que utiliza el software. Entonces, por tanto, están bien traducidos en el sentido de que son los que lo usan. No sé, es un poco la filosofía de por qué tiene buena calidad. Y supongo que nos habremos equivocado en alguna cosa.
Claro, igual hay que ver desde el punto de vista de que igual alguien se suma a la comunidad pudiendo, o sea, donde igual no desarrolla, igual no programa, igual no tal, pero joder, dice, mola escribir un libro, ¿no? Entonces, para mí el reto es cómo damos paso a esas contribuciones de forma sencilla. Y esto está muy bien.
Thank you. Pues no sé, ¿más dudas o preguntas? Si no, pues damos por concluida.
¿Los libros que tenéis, hay algunos sobre Emacs?
Sí, de Emacs Lisp.
Vale, pero es, ¿con eso podría yo aprender a usar Emacs o qué es Emacs? Porque yo no sé si todo el mundo sabe.
No, hay un libro traducido de Emacs que la verdad es que también es interesante sacarlo como libro. Yo sí lo he mirado y no está mal. Dime, dime.
Yo quería hacer una pregunta. Hay, he visto que los libros son traducciones. ¿Hay alguno que sea escrito en versión original castellana? Porque no he encontrado, he buscado.
Yo tenía idea un poco lo que decía Jordi.
¿Puedo repetir la pregunta de Nato?
Sí, hablaba si había alguno traducido originalmente a castellano en vez de traducciones.
No, escrito originalmente.
Pues escrito originalmente en castellano. Sí, diciendo mal. No, pienso que los libros libres deberían ser escritos principalmente en inglés. O sea, hay una cuestión filosófica, que es que los libros libres estén escritos principalmente en inglés y que estén contribuidos a la comunidad. Entonces, en ese sentido, no quise pisar el proyecto de Brian de Network Theory y no sacar libros en inglés, originales en inglés, sino traducirlos para que se contribuyan fácilmente a la comunidad y crecer el castellano en toda la comunidad. Entonces, es así un poco la filosofía. No obstante, yo con lo de Drupal sí que empecé un pequeño manual que era para Drupal 7 y no sé, es una pena que no haya un libro oficial de la comunidad que esté muy bien en inglés y se pueda traducir. Hay un wiki en Drupal y poco más. Entonces eso es un poco un problema. A mí me importaría ayudar un poco el esfuerzo que comentaba Jordi.
¿Los libros para esta plataforma tienen que estar en inglés?
No es una plataforma, es simplemente una iniciativa editorial. Es un poco la filosofía que hemos tenido, de por qué lo hemos hecho así. Simplemente ha sido un poco la idea de que estuviera en inglés porque sí, porque así lo que haces es una contribución a la comunidad. Porque si tú lo escribes directamente en castellano, el desarrollador de software, su documentación libre lo va a escribir en inglés. Entonces no le estás ayudando mucho. Simplemente estás haciendo algo para hacer crecer la editorial. Entonces era un... Eso sí.
Ese es el problema.
Eso sí se podría hacer. De hecho, el libro este de Debian, que es muy famoso, de Rafael Herzog, sí. Ese se escribió primeramente en francés y luego lo tradujo al inglés y luego se ha traducido un montón de lenguas, incluido castellano. Ese libro está bastante bien también.
El libro excelente.
El problema con ese libro es que es para la versión 7, no para 8. Y en 8 han cambiado muchas cosas. Hay gente que dice para mal, como por ejemplo Systemd, que el libro de Herzog no toca. Problema muy serio.
Sí, comenta eso, que es para otra versión de Debian. No lo sabía, no sabía que no lo habían actualizado.
No.
Normalmente lo bueno de documentación libre es que es fácilmente actualizable. Si el libro tiene buenas ventas y tal, pues normalmente hay un esfuerzo de...
algo que está actualizado a Debian.
Sitio web de esto, libremanos.net.
No, que dice que el Debian Handbook ya está actualizado a Debian 8 en la página web.
En castellano no. En castellano no.
Bueno, se podría hacer así.
Castellano no hay presente.
¿Alguno ha participado en algún proyecto de traducción o...? ¿Y qué tal?
Bien, es traducir.
¿Pero qué era...?
En Autistici y en Reis. Y en Thales también estoy participando.
Ah, ¿y que tiene un manual o algo? ¿O simplemente...?
La página y el sistema web.
En Mondo.
¿Eh?
Mondo. Mondo.
¿Mongo?
Mondo. Mondo.
No sé lo que es.
¿Sabes lo que es Clonezilla?
Sí.
Es el antepasado de Clemenceau. Todavía hay gente que usa Mondo, ¿eh? Pero la mayoría de la gente usa ya Clemenceau.
Pienso que sí que es una cuestión de que muchas veces la gente no quiere contribuir cosas al software libre porque no tiene conocimientos técnicos y que con las traducciones pues es una forma de acercarse un poco al mundo de la contribución y luego igual apetece hacerlo a nivel técnico. No sé, hay muchas formas de contribuir con documentación a diferentes proyectos. Normalmente se usa GetText en GNU y cosas así, pero luego, por ejemplo, en Drupal que yo participaba, es simplemente utilizar una interfaz web y tal, y es bastante fácil. Entonces, los esfuerzos de traducción son positivos para tener un mundo que no sea monolingüe y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, se hace mucho más que político con esto. Creo que con el gobierno vasco, por ejemplo, hubo una experiencia de que el Word nunca se ponía en vasco y ese tipo de cosas. Entonces, cuando empezaron, dijeron de pasar a LibreOffice, es cuando los de Microsoft dijeron, no, espera, vamos a negociar, tal. Y así que quisieron. Entonces, o sea, defiende bastante bien lo de las lenguas minorizadas y tal y cual el mundo del movimiento del software libre.
Yo conozco otro bonito caso, que es el caso de Mozilla Firefox. Y de hecho, la gente que está en la federación, la gente social, la gente de las Indias Electrónicas, están en el lodo de la Mozilla. Al final lograron acordar un proyecto, no sé si fue con la Fundación Mozilla o algo, y han recuperado el papiamento. El papiamento es una lengua que se habla en las islas ahí del Caribe, y han hecho una versión, digamos, para.
Debían estar en el terreno, por ejemplo.
Sí, sí.
Sí, también hay Wikipedia en Esperanto.
Pues así es.
Está bastante bien.
¿Tenéis pensado abrir las traducciones a la comunidad o eso?
Están abiertas.
O sea, tú puedes entrar y empezar a traducir.
Sí.
Cualquiera que quieras o voy a traducir esto o.
Tienen que incluirse en el proyecto. Y si son gente que lo hace de una manera con buen ánimo, pues no se les echa. No había que echar a nadie, de hecho. Pero si es un troll que simplemente quiere poner a parir el libro o alguna cosa así y crear esto, pues vamos, que tiene que tener buen ánimo la gente que quiera contribuir.
¿Tú
me
dijiste en Sabana, no? ¿Sabana?
Sí, sabana.nogeneu.org.
Una vez en Sabana,
pues buscas el nombre de los libros, una introducción a Max Lis y introducción a GTC. Y ya está.
Una introducción a Max Lis.
.net.
.net.
Sí, el tema de la guía compacta de GCC, o sea, de OrgMode, está traducido también. Ese no lo hemos sacado todavía, yo estoy esperando a que me la prueben en Sabana. Y ahí estoy. Y bueno, la idea está en Word, el Git de Word. He contribuido también, pero yo la verdad es que prefiero que estén todos en el mismo sitio para no armar mucho lío a la gente. Y donde debería estar no es en Word, sino debería estar en OrgPy, o sea, en OrgMode. Y ahí es donde estaría bien contribuido. Entonces, no sé, yo por ahora casi me lo voy a llevar a Sabana y cuando lo quieran tener ahí en versión oficial, porque el libro tenga mucha gente que lo descargue y tal, y lo quieran tener ahí, pues que lo pongan cuando les apetezca. Yo sí que tengo acceso y el acuerdo que llegué con el líder del proyecto era tenerlo en Word. Y luego es un lío, porque si hago una actualización, pues genera mucho ruido, porque todo el mundo ve el commit y ese tipo de cosas. Entonces casi es mejor tener una rama en otro sitio, ir haciendo las modificaciones y tal, y ya está. Está bastante bien GetText para el tema de las actualizaciones, porque tú cuando actualizas, no tienes que actualizarte todo el libro y ves rápidamente el cambio. Dices, a ver, cadenas que se han cambiado, tal, 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 tal. Y entonces vas a los pequeños párrafos y lo cambias en un piscal. 2 está bastante bien GetText para eso, para el tema de las actualizaciones. Porque eso es un problema de la documentación libre, tiene que estar constantemente actualizada. Si tú haces la traducción directamente de un taxi a otro taxi directamente, es un poco follón, porque no tienes que estar ahí con los divs viendo a ver dónde se ha modificado y no se ve bien. Sin embargo, de esa manera, con GetText funciona muy bien el tema de las actualizaciones. Bueno, pues yo creo que damos por finalizar la charla. Si queréis comprar un libro, son a 15 euros y es lo que tenemos, este de Introducción a GC y el de Introducción a Maxlist.